Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Con el concepto de una parábola. La parábola está en el Talmud y habla de la gran diferencia entre la halajá y la agada o agadá. Esto es, cuando uno está estudiando, yo les he dado los separadores y todos hicieron, algunos hicieron el trabajo en cuanto a sus tareas. Pero les voy a decir cuál es el secreto de la tarea, ¿ok? El estudiante o el hijo de Dios que estudia nunca debería de hacer las tareas por una calificación. Ni siquiera por el cumplimiento de su maestro. Más bien las debería de hacer porque es un honor aprender de Dios. Aquí dos hombres vendían en el mercado. Uno vendía piedras preciosas y el otro artículos pequeños. Esto es artículos pequeños sin valor. Nosotros le decimos allá en México chucherías. No sé cómo le digan aquí. ¿Qué? Uno vendía joyas y otro chucherías. Y entonces, ¿a quién iría la gente a comprar? ¿A dónde se apresuran? ¿No es verdad que van al que vende chucherías? Y la respuesta es sí. No van a comprar las joyas si amontonan donde venden chucherías. Esto es un maestro que enseña a través de las parábolas, como hemos estado haciendo ahorita. Y esto es porque la gente le gusta oír chucherías. Pero debes entender que no está en las chucherías la demanda, sino en las joyas. ¿Qué quiere decir? Yo te puedo dar una parábola y hasta que le doy el entendimiento se convierte en una joya, en una piedra preciosa. Entonces el maestro, el predicador, debe siempre hacer eso. Toda la gente quiere escuchar chismes. Toda la gente quiere escuchar historias. Esto es interesante. Pero estas son chucherías. Es cuando le das tú el significado o el valor. Es en cuando tú entiendes en su totalidad lo que Dios quiere que aprendamos y lo que deberíamos nosotros aprender. Si lo vemos de otra manera, ¿verdad? Podríamos entender lo siguiente. Si explicara yo otra parábola, si me permiten. Si viéramos otra parábola, podríamos ver lo que se entiende como los cuatro tipos de personas o los cuatro tipos de recipientes. Aquí en la aula hay cuatro tipos de estudiantes. Esto es, el rabino dijo así: hay cuatro cualidades en aquellos que se sientan a mis pies, porque en la cultura judía no había sillas, no había mesas. Todos los estudiantes se sentaban en el piso. Y el que se sentaba era el maestro. Era así como, por eso Jesús cuando predica el Sermón del Monte se sienta y predica. Hay cuatro cualidades de aquellos que se sientan. Son como una esponja, unos. Otros como un embudo, dos. Otros como un colador, tres. Y otros como un tamiz o un sedazo. ¿Saben la diferencia entre el colador y el tamiz? Sí. El tamiz es el polvo, ¿ok? Aquí hay cuatro tipos de oyentes. Uno es como una esponja, otro es como un embudo, otro es como un colador y otro es como un tamiz. Por lo tanto, es de estima que se compare a una esponja o a un tamiz, pues el embudo lo deja entrar por un lado, pero lo deja salir por el otro. Un colador deja pasar el vino, pero retiene el pozo. Un tamiz deja el salvado, pero deja pasar las harinas finas. Aquellos, por lo tanto, el peor de ellos es aquel que es como un embudo, pues oye, pero deja ir todo lo que escuchó. El mejor de ellos es el tamiz, ya que retiene lo mejor de la enseñanza. Aquí hay cuatro tipos de oyente. Lo digo de otra manera, en otra parábola, la parábola de los peces. El raboy, Gamaliel, el anciano, comparó a los estudiantes con cuatro tipos de peces. El pez impuro, ¿quién es este? Aquel pobre que estudia las escrituras, el Mishnah, la Halajá, el Ajada, y no tiene nada de lo que se estudia. Es el pez impuro. Número dos, el pez limpio, ¿quién es este? Aquel joven rico que estudia lo mismo y tiene entendimiento. Número tres, el pez del río Jordán. ¿Quién es este? Aquel que hace lo mismo, pero no tiene el talento para usarlo en argumentos. Número 4, el pez del mar Mediterráneo. ¿Quién es este? Aquel que hace lo mismo, pero tiene el talento de argumentarlo. ¿Cuál es el mejor de ellos? ¿El pez inmundo, el pez limpio, el pez del río Jordán o el pez del mar Mediterráneo? El mejor es el del mar Mediterráneo. ¿Por qué? Pues se hace eficaz en cuanto a las disciplinas del estudio de la palabra de Dios, entrando en una crítica constructiva y discusión de análisis. Otros son maestros en el tema, pero no pueden resolver los problemas de la vida. En este sentido, Gamaliel coloca el problema en los oyentes. ¿Por qué? Porque el rabí o el raboy, Gamaliel, dice: aquí hay muchos. ¿Y qué hicieron todos estos? Han estudiado lo que les he dejado, pero a pesar de lo que han estudiado, no lo entienden. Otros han estudiado, pero no tienen el entendimiento para desarrollarlo. Otros han estudiado, pero no tienen la capacidad o el don para poderlo decir a alguien más, o argumentar, o explicar a alguien más. Otro ha estudiado, pero tiene el don no solamente de entender, de argumentar y de enseñar a alguien más. Ese es el pez del mar muerto, un pez que está en un mar salado. Y por lo tanto, una cosa es comerte el pez de una pila, otra cosa es comerte el pez del río y otra cosa es comerte el pez del mar. ¿Cuál sabe más rico? El del mar. Entonces, así hay 4 estudiantes aquí. ¿Me permiten? Lo digo otra parábola. 4 estudiantes. Los padres tuvieron 4 tipos de hijos. El primero, obediente a los dos. El segundo, no obedecía a ninguno. El tercero, devoto al padre y escucha todo lo que le dice, pero no hace caso a la madre. El cuarto hace caso y devoto a la madre, pero no hace caso al padre. Por lo tanto, el primer hijo tendrá en su mano la victoria ante todo. El segundo será un fracaso y lo acompañará la destrucción. El tercero y cuarto pedirán y se quejarán por un premio. Uno el segundo, el otro el tercero. El segundo lugar será aquel que obedece al padre y el tercero aquel que obedece, ¿qué? A la madre. Entonces, cuando hablamos de los estudiantes, de los hijos de los profetas, como decían en aquel tiempo, aquí tenemos realmente varios tipos de hijos. Hay un hijo que hace caso a los dos y este tiene en su mano victoria. Véanlo como padres, los que son papás, ¿ok? Si tú le enseñas a tu hijo que solamente le haga caso a tu esposa, va a tener un fracaso. Si tú le enseñas a tu hijo que le haga caso a tu padre solamente, va a ser fracasado. Si no le hace caso a ninguno, va a haber destrucción. Pero si le hace caso a los dos, va a haber éxito y va a haber, ¿qué? Victoria. El concepto tiene que ver con los 4 tipos, ¿qué? De hijos. Y esto tiene que ver con lo que es la parábola del sembrador. Esto es, la parábola del sembrador no se trata del que está sembrando. El título no debería ser la parábola del sembrador, pero lo puse así porque así es la manera que lo entendemos. No se trata del que está sembrando. Los judíos tenían solamente 3 tipos de vestimentas. Con uno trabajaban, con otro iban a la sinagoga y otro lo celebraban las fiestas ceremoniales, que está en la sección ceremonial. Ellos sembraban de esta manera. Esto es en la ciudad de Nazaret, donde les digo que actúan. Se coloca y se esparce. ¿Se está qué? Sembrando. Sembrar significa en arameo y en hebreo esparcir. Así es como se sembraba. No se sembraba como hoy en día. Se sembraba así, esparciendo. Esa es la manera que ellos utilizaban. En la parábola, si ustedes recuerdan, Tenemos, he aquí, es el prolegómeno. El sembrador es el elenco. Salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó el conflicto y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Trama. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál ciento, cuál 60 y cuál 30 por uno? El que tiene oído para oír, ¿qué? Oiga. Entonces decimos, no se trata del sembrador. Se trata de la tierra. Cuatro tipos de tierra. La del camino, la de las pedregales, la de espina y la tierra de buena. ¿Ok? ¿Qué queremos decir con esto? Primero, en Israel, al sembrar, todo esto dependía de Dios. ¿Por qué? Ya que no solo era un trabajo difícil el reconocer los distintos tipos de tierra, sino el favor de Dios. Y dice el Mishnah, no aborrezcas el trabajo del jornal o del campo, lo cual ha sido creado por el Altísimo. La idea propia de sembrar y cosechar estaba basada en el propio calendario judío y en las fiestas ceremoniales, lo cual ya lo vimos. La mayoría de las cosechas de grano, lo cual era cebada y trigo, eran colocadas después de las lluvias de octubre y noviembre. Preparaban la tierra y dejaban tan suave y lista para poder sembrar. Por lo cual, hay una oración en el Talmud que dice, Señor, no oigas las oraciones de aquellos que viajan. ¿Por qué? Porque los que viajan piden que no llueva para poder viajar. Pero los que siembran piden que llueva para poder preparar. Mientras es una desgracia para unos, es una ventaja para otros. Regresamos al punto. Hay cuatro tipos de tierra. ¿Cuáles son los cuatro tipos de tierra? Una vez dijo el rabí Alexandre y gritó en las calles, ¿quién quiere vida? ¿Quién quiere tener vida? Y todos se acercaron y dijeron, nosotros queremos tener vida. A lo cual dijo, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Por lo cual la palabra de Dios dice que se aparten del mal y que de esta manera tendrán vida. Pero ¿cómo saber el mal y bien si no en la palabra? Esto es, la enseñanza es la que determina el conocimiento del bien y del mal. Pero si tú vienes a estudiar a Vika y vienes y estudias y no le entiendes nada porque ves chucherías. Esto es, agarras una serie de Netflix ahí si te avientas 4 horas. Eso es chuchería. Agarras la novela y eso es chuchería. ¿Y por qué a la gente le gustan las chucherías? Porque son más fáciles. Pero cuando vienes a estudiar la palabra de Dios y la cultura hebrea, te duele la cabeza. Dices, oh, esto es mucho dolor. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Oh, que me tengo que aprender los meses y los mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios. 1. No tendrás dioses ajenos. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 4. Honra a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. No cometerás qué. ¿Para qué aprendo esto? ¿Para que el hermano me dé un separador? ¿Para que diga que soy un buen estudiante? ¿O lo aprendo como algo que voy a llevar? Hay 4 tipos de tierra. Algunos estaban bien frustrados con la tarea y la estaban estudiando porque la tenían que entregar. He aquí el tamiz, el que si no se la aprendió, hoy sigue estudiando aunque hoy no tenga tarea. De tal manera que la estudia todos los días y después ya la tiene en su corazón y le da entendimiento y la explica. He aquí el tamiz. Cuando vemos los cuatro tipos de tierra, Hilel el anciano cuenta que una vez se puso a la puerta de Jerusalén y preguntó, ¿cuánto ganarían por el trabajo del día de hoy? A lo cual contestó uno, un denario y otro, dos denarios. A lo cual les preguntó, ¿qué haces con este dinero? A lo cual contestaron, proveemos las necesidades de nuestras vidas. Y le dijo, ¿por qué no vienen entonces para que oigan la ley de Dios y ganen no solo para esta vida, sino para la qué? Venidera. Tú vienes a Vica, llegas por 2 años, tú no entiendes el regalo que Dios te está dando. No son, no es el director, ni el subdirector, ni los que proveen para las becas. Nadie de ellos te está regalando a nadie. Es Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú salgas de Vica, aquí tú estás traumado porque es mucha lectura, es mucha tarea, ¿verdad? Y estás aprendiendo, ¿verdad? Y tienes que aprender en hebreo esto y las fiestas, y tienes que aprender y las lecturas y las memorias y todo esto. Pero lo que tú tienes que entender es que cuando salgan de Vica, si no tienen sostenimiento, van a tener que trabajar. Y van a tener que estudiar a la misma vez. Y se van a volver locos. Me refiero por tanta cosa que hacer. Ahora, él pregunta, ¿cuánto ganas tú? Por ejemplo, si alguno de ustedes eran profesionistas, como yo era profesionista, yo estudié administración de empresas. Trabajé 15 años en negocios, ¿ok? Y me iba muy bien. Mi vida es negocios, lo entiendo bien, porque eso era lo que hacía, lo hice por 15 años. En la predicación, en este camino, no voy a hacer un salario como el que tenía antes. Ni cerca. ¿Ok? Si yo estuviera más enfocado en las cosas de la tierra, me hubiera quedado en los negocios. Y ya estuviera tal vez retirado en alguna playa de Honduras. Pero, el que encuentra la perla, el que encuentra el tesoro, el que es tamiz, entiende lo siguiente, que es un privilegio dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Ustedes van a poder ser muy flojos y aunque lo sostengan, van a estar viendo Netflix y no van a dedicarle tiempo. Mira, yo empecé a usar lentes hace 1 año y medio, 2 años. Y si hubiera sabido que iba a usar lentes, hubiera leído más cuando tenía buenos ojos. Esto es, pregunta al rabí. ¿Quién quiere trabajar? Y todos, sí, yo, ¿por cuánto? Por esto. ¿De qué sirve que ganes mucho dinero en una empresa, en una profesión o en un negocio, cuando lo que se te está ofreciendo aquí es para sostener tu vida y la venidera? Es un privilegio entonces dedicarse al estudio de la palabra, ¿qué? De Dios. ¿Por qué? Porque dijo el rabí, entre más ley de Dios tengas, más vida que tendrás. Así lo dice la literatura judía. Aprende rápido, pero se pierde rápidamente. Su ganancia se va con su pérdida. ¿Por qué yo me sé tantas cosas de memoria? Porque las repito todos los días, todas las clases. Dale y dale y dale y dale y dale. Ustedes hicieron su proyecto gracias a Dios. Pero dentro de 1 año no se van a acordar tal vez. Porque va a ser como un embudo. Entra por aquí y sale por acá. El reto es, ¿puedo yo hacer esto todos los días? Pero ¿cómo aprendo? No rápido, porque si aprendo rápido se pierde rápidamente. El que aprende lento, por lo tanto, su pérdida sucede lentamente, su pérdida eventualmente elimina su ganancia. Pero el que aprende rápido y pierde lentamente, esta porción parece buena. Pero el que aprende despacio y pierde rápido, por lo tanto, esta porción es diabólica. ¿Qué estoy diciendo con esto? Mira, lo que estoy diciendo es que tú agarras un libro, acá está el libro, préstame ese libro. ¿Ok? 5 años. Fue lo que duró para escribir el libro. ¿A ti te parece que... Mucho libro se te da la cabeza, es mucho. ¿Por qué entiendo el material? Porque duré tantos años. Lentamente. No llevas prisa. Cuando tú estés en una congregación, no le vas a decir a los hermanos, les voy a dar el libro de Apocalipsis en un mes. No. Ni tú te lo das en un mes. No llevas prisa. Es mejor enseñar un versículo que se quede en su corazón de ellos para siempre que muchos que se vayan. Porque el que aprende rápido, se le va todo rápido. Pero si aprendes lentamente, ¿qué indica? Tenemos toda la vida para aprender, no se aceleren. Léelo con tranquilidad, con interés de que es un tesoro para ti. Léelo tranquilamente. Si lo haces de esa manera, serás el tipo de hijo que Dios quiere tener. Jesús dijo las parábolas a todos, pero luego les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, ¿qué? De Dios. Tal vez tú acabas y dices, ya acabé la clase, ya se acabó, no más. Pero alguno va a decir, hermano, no le entendí. Tiene más interés. Ese tipo de persona es el que tiene el espíritu de investigación. Mira, a veces uno le dice a los hijos, ¿le entiendes a la maestra, sí o no? Y dicen, ¡no! Y le pegas con el huarache. O con el Jacinto, el tío cinturón. Y le pegas. ¿Le entiendes a la maestra o no? ¡Sí! Y no le pegas, pero tampoco le entiende. ¿Sí te fijas? ¿Qué sucede? Si no le entiendes, 1 Corintios 3:18, si alguno quiere ser sabio, hágase ¿qué? Ignorante. Si no le entiendes, di no le entiendo. Apréndelo bien, porque al aprenderlo bien, nunca se te va a ¿qué? Ir. Nunca. Algo que bien se aprende, nunca se olvida. Entonces, ustedes como ministros del Evangelio, cuando vayan a una congregación a predicar, tienen que ser los expertos en la materia. Porque ustedes están literalmente presentando a Jesús, que es el puente entre el ser humano y Dios. Entonces, pero si no son los expertos, porque estás viendo la serie de los colombianos y ya hablas con el acento colombiano, o porque estás viendo la serie mexicana y hablas como mexicano. O sea, de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Pero si tú te dedicas y estudias, y estudias, y estudias, y estudias, sucede que está bien. ¿Qué sucede? El corazón bueno es este. Dice así el rabí. Vayan y consideren qué debería llevar o añadir uno en su vida. Uno de los oyentes dijeron, debes añadir un buen ojo. Otro dijo, debes añadir un buen compañero. Otro dijo, un buen vecino. Y otro dijo, un buen corazón. A lo cual dijo que el último tenía la razón. Porque el corazón incluye ¿qué? Todos. El corazón es el ojo. El corazón es el buen compañero. El corazón es el buen vecino. Es el corazón, es todo. ¿Qué está diciendo esto? Hay 4 tipos de tierra. Cuando vayas a predicar a una iglesia te vas a dar cuenta. Tú predicas el sermón y dices, pero ¿por qué? Si prediqué lo mismo, ¿por qué unos sí y otros no? Nunca, nunca es tu problema. Nunca es tu culpa. Escucha lo que estoy diciendo. Si predicas bien, nunca es tu culpa. O sea, a veces la iglesia te va a culpar a ti. No, es que el hermano. Es que el hermano se fue a Honduras y está ya de vacaciones en la playa. Bueno, me van a llevar mañana, pero yo no dije, ¿ok? Entonces, es que el hermano se fue a Honduras. No, es que la culpa no es mía. Como ministros del Evangelio, no es tu culpa lo que suceda con los hermanos, si enseñas bien. Debes de entender esto. No se trata del sembrador, sino de la tierra. O sea, tú no te has dado cuenta cómo tú predicas lo mismo a todos y de pronto unos hacen lo que tienen que hacer y otros no hacen lo que te dices, pero ¿por qué? O sea, no lo entiendo. O sea, ¿qué pasó si les enseñé a todos lo mismo? Yo sigo sin entender si a todos les enseñé lo mismo. ¿Por qué no me están respondiendo igual? Porque no se trata de ti, sino de los oyentes. Tienes que aceptar que entre los oyentes va a haber gente que simplemente es camino su corazón. Va a haber gente que son piedras y van a haber gente que son literalmente abrojos y espinas. Pero va a haber gente que es tierra. Así que predica igual siempre, aunque haya una persona nada más, perdón. Haya una persona, predica igual. Y si predicas de esa manera, posiblemente va a caer en una buena tierra. El problema nunca es tuyo. Es de la tierra. Lo que Jesús está enseñando es que el problema no es el sembrador. El problema no es la semilla. ¿Por qué la semilla no dio fruto? No fue por la semilla. Fue por la tierra. Entonces, no es la parábola del sembrador, es la parábola de los cuatro tipos de tierra, es la parábola de los cuatro corazones. Y cuando habla de eso, habla constantemente de ello. Cuando tú te preguntas, ¿verdad?, este concepto, dices, ¿qué pasó con la primera tierra? ¿De qué sirve? Y tú te vas a sorprender. Tú siembras y a veces da fruto. A veces no da fruto. Pero ¿quiénes fueron los que supieron los misterios? Los apóstoles. ¿Cuántos hermanos en la iglesia quieren estar aquí y no pueden? Va a pasar por tu mente, especialmente los jóvenes, las jóvenes. Va a decir, no hombre, vas a entrar tú de regresar con todo el conocimiento de la palabra de Dios y va a decir, gloria a Dios, ahora sí vengo y el que se me ponga enfrente lo voy a... Pero vas a ver los hermanos y las hermanas. Y te vas a dar cuenta que los hermanos de tu misma edad van a prosperar en forma acelerada. Porque ponen su negocio de tortillas, porque ponen su negocio de aguas frescas. Entonces ellos van a prosperar y tú vas a estar viéndolos así. Y entonces va a entrar desesperación en ti. Es más, ni estudia la palabra y ya se casó. Y yo que soy Israel, la estudio y nunca me puedo casar. Y va a haber desesperación. ¿Qué pasa? Vas a ver eso, tienes que ir pensando, pero tú eres bendecido porque a ti se te ha dado el estudiar la palabra de Dios. Tú elegiste una piedra o una perla más preciosa porque es sufrimiento. El ministerio es sufrimiento. Pero si eres buena tierra, vas a dar mucho fruto. Eso no lo vas a ver solamente aquí, sino en el cielo. Entonces decir, valió la pena. ¿Cuántos hubieran querido hacer qué? Eso, y sin embargo, ¿no lo pudieron qué? No lo pudieron hacer. Luego pregunta uno, ¿verdad? En cuanto a la parábola de los dos hijos. Preguntaron los rabinos. Rabí, le dijo al rabí, ¿todos nos tenemos que arrepentir un día antes de morir? Y dijo un estudiante, Rabí, ¿pero cómo voy a saber que voy a morir mañana? Y dijo el rabí, por eso tienes que arrepentirte hoy. ¿Sí me entiendes? Esto es que los hijos en la cultura hebrea son lo más importante para el padre. Porque los hijos son los que van a continuar la genealogía. Ya no es así en el cristianismo, pero sí es así entre los judíos. El primogénito recibe 2/3 partes y el otro 1/3 parte. Si el padre se muere, el primogénito toma su lugar. Si el padre se muere, el primogénito toma a la madre y se la lleva a vivir con él y la mantiene. Si el padre no tiene hijos y solamente hijas, La madre, si queda viuda, se va a vivir con la primera hija y su esposo. Así es que sabemos que la suegra de Pedro no tenía hijos. Porque ¿con quién vivía? Con Pedro. ¿Sí ven los conceptos? Si tú sabes quién es tu padre, dices, por ejemplo, Pedro, hijo de Simón. Pero qué padre si no sabes quién es tu padre. Entonces dices, Pedro de la ciudad del Progreso. Pero qué pasa si no sabes de qué ciudad es. Pedro de Honduras. Porque antes no había apellidos. Por eso sabemos que María Magdalena, Magdalena no es un nombre, es una ciudad, la ciudad de Magdala. Magdala es torre. Por eso sabemos que José, no sabíamos dónde era José. José de Arimatea, eso es un país en África, en aquellos tiempos. Entonces te das cuenta, uno que tiene que ver con su padre, otro que tiene que ver con quién, con su ciudad, y otro que tiene que ver con eso. Pero ustedes, ¿qué tipos de estudiantes son? Yo no sé. Yo les di el separador porque dijo mi esposa, llévales agua a los estudiantes y les di el separador. Yo ya cumplí. Si no aprenden aquí, no es mi culpa. Si el hermano nunca me vuelve a invitar, no es mi culpa. Porque la culpa es de quiénes. Yo me preparé y yo se los di. Ya no es mi culpa. Si no le entiendes, tampoco es mi culpa. Porque si alguien no le entiende, ¿dónde está el secreto? El secreto es que hay veces no te das cuenta la enseñanza hasta el final, como el rabí Simeón ben Zetach. Los estudiantes no entendieron la más hermosa enseñanza que le dio su maestro hasta que dieron la esmeralda. A veces para ti lo que es preciado no es lo que es preciado, sino la misma enseñanza. Para ellos era, bueno, nuestro rabí es un tonto porque le está dando la esmeralda, pero no se está dando cuenta que él les está enseñando algo con lo que está, ¿qué? Haciendo. Y Jesús lo que está haciendo, y obviamente Judas le estaba dando baje a Jesús y a los discípulos, le estaba robando de la bolsa, ¿sí o no? Ahora, Jesús sabía todo, sabía que lo estaba robando, ¿sí? Ahora, ¿dónde hay más ladrones? ¿Afuera o adentro? Dijo el rabí. Bueno, depende. Dijo el rabí, ¿quién recibe más castigo? ¿El que toma un arma y roba con mano armada en forma pública? ¿O el que roba sin que nadie se dé cuenta? Y dijo, ¿ah? Sí, dijo, el que roba en silencio. Dijeron, ¿por qué? Porque al que él ya no le da vergüenza robar. Pero este piensa que no existe Dios y que nadie lo está viendo y está robando enfrente de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ustedes tienen que considerar, ¿de qué soy yo? Esto es, ¿de qué tipo de estudiante soy yo? Eso es muy importante, porque eso definirá a sus personas. Van a acabar aquí, y dijo el rabino también, tú debes de estudiar como si todo dependiera de ti, y debes de orar como si todo dependiera de Dios. Y repito, debes de estudiar como si todo dependiera de ti, y debes de orar como si todo dependiera de quién, de Dios. Esto es, yo ya estudié, yo estudié, yo estudié, yo estudié, yo estudié. ¿Cómo quisiera que fuera como que les mando un disco duro o nos conectamos por el wifi y le mando todo lo que ya estudié al hermano? No se puede. ¿Cuántas veces yo me desvelé? Muchas noches. ¿Cuántas veces yo estudié? Muchos días. Entonces, ahora les toca a ustedes. Yo ya estudié, pero yo estoy estudiando otras cosas. ¿Por qué? Porque uno nunca debe dejar de estudiar. El apóstol Pablo nos dijo, tráeme los pergaminos, tráeme los rollos, ya se va a morir. Dice la escritura que dice segunda carta de Timoteo 4, dice, estoy próximo a ser sacrificado. Y luego dice, y todavía tráeme los rollos. Muchos diríamos, no, si ya te vas a morir, ¿ya para qué estudias? Pero uno tiene que seguir estudiando. El secreto de la parte cultural judía es que los judíos sabían estudiar. Dedicaban tiempo para el estudio. Y por eso les voy a dejar una asignación. Es bien sencilla, la verdad. Sencillísima. ¿Qué digo sencillísima? No hay ningún problema. ¿Ok? Listos. Me van a escribir en una hoja el desarrollo de la sinagoga desde el nacimiento hasta el tiempo del Señor Jesús, tal y como lo aprendieron. Si estabas dormido, nada más ponle ahí Z, 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 Z. Estaba dormido. Pero si estabas despierto, lo vas a escribir. Es un essay, le dicen en Estados Unidos. Es un párrafo. Es una escritura. ¿Ok? En una hoja, tamaño carta.
Escribir el desarrollo de la sinagoga desde el nacimiento de Jesús.
Desde el nacimiento de la sinagoga hasta Jesús. Lo que tú te acuerdes, vas a decir, híjole, empezó la sinagoga por quién sabe dónde, dijo el hermano. Ponlo ahí. Ponlo ahí. No se vale copiar. Eso se llama plagiar. No se vale plagiar. Si copias, no te estoy viendo yo. Te está viendo Dios. ¿Ok? Eso está sencillo. No hay problema. Cuando yo fui a la escuela, nos dieron que hiciéramos, que escribiéramos un libro. Mínimo 100 páginas. Y en computadora. Y ahí estás, todos. Y había unos que tenían pollitos, como gallos. ¿Cómo? Porque como no sabían escribir a máquina, hacían así, era 1, 2. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a descansar. ¿Tantos aquí?
Solo de Jesús, la sangre de Jesús y